Bueno, concluimos la conversación con José Antonio Meade. Y a ver, me pasan aquí cuatro buenos ejemplos de lo que estamos recibiendo en redes sociales. Alberto Enis dice, bien en general el discurso de Meade, sin embargo, es incongruente con el discurso de su equipo, que habla de Prietos, de López, del Dos Caras. Muy rudo, Ochoa, muy rudo Lozano.
Yo creo, lo platicamos ayer con Enrique, y Enrique muy rápidamente reconoció, luego en las campañas, luego en la arenga, se le van unos excesos. Yo creo que lo de ayer fue un exceso, yo quiso bien Enrique en disculparse.
Nada más.
Sí, yo lo creo. También yo creo, las campañas son de contrastes, en los contrastes se vale con un límite. Y ese límite tiene que ser el respeto. Yo creo que en el calor de la arenga, así lo platicamos con Enrique, y pasa. De repente uno se excede, yo creo que es natural que eso pase en el calor de la campaña. Y lo que yo creo que habla bien de Enrique es que inmediatamente, y sin dejar pasar más tiempo y sin ningún regateo, reconoce que fue un exceso y disculpa.
Bueno. Héctor MCB en Twitter, ¿cómo vas a juzgar los casos de corrupción de periodistas?
Si es que ganas. Yo vuelvo a insistir, sí. Y me parece que el planteamiento es bastante más audaz que ese. El planteamiento no solamente es voluntad política, el planteamiento no solamente es discursivo, el planteamiento es estructural y de fondo. ¿Qué estamos planteando? Primero, que tiene que haber una prueba de congruencia patrimonial. Acá está muy de moda que todo mundo llega y hace pública su declaración de 3 de 3. Pero la declaración de 3 de 3 es lo que uno dice. Y luego nos la pasamos platicando en estos programas. Bueno, es que estaba mal el formato, mi departamento no tenía que ponerlo y la fundación no tenía que transparentarla. ¿Qué es lo que yo planteo? Que haga un dictamen de congruencia. Lo hacemos para los ciudadanos en el sistema, en el servicio de administración tributaria. Tu estilo de vida tiene que ser consistente con tu declaración patrimonial. Tu declaración patrimonial con tu declaración fiscal, y las tres con una búsqueda en el registro público de propiedad. Eso sí nos asegura que el funcionario público y su forma de vida y su evolución patrimonial es consistente y está planteado. Hemos planteado, si a un funcionario público se le detectan ingresos cuyo origen no puede explicar, que los pierda. Ya luego designamos la responsabilidad, pero de entrada el bien regresa para lo que el Estado ocupa. Hemos planteado y hemos ejercido, no solamente hemos predicado, ahí está la transparencia. Todos los contratos, el 100%, cada uno de ellos. Y así, a mi juicio, es como se gana una elección. Cuando uno es claro en la propuesta, cuando la propuesta es consistente con la trayectoria de vida, y cuando la propuesta hace sentido. Hace sentido que les podamos quitar los dineros. Hace sentido que en lo patrimonial no nos agotemos en la declaración de 3 de 3, sino que planteemos un examen de congruencia. Y esos exámenes de congruencia los podemos hacer para atrás, pero lo más importante, lo más relevante, lo que a mi juicio hace más sentido, es que saquemos a la política el debate de la corrupción para sacar a la corrupción de la política. Démosle confianza a los ministerios públicos. En este programa debíamos de estar hablando de qué va a hacer el Ministerio Público por nombre, apellido y dignificado en cada uno de esos casos. El día que del Ejecutivo cortemos el cordón umbilical con el Ministerio Público, y sea, como en otros países, ilegal incluso que desde el Ejecutivo se presione al Ministerio Público queriendo limitar la autonomía de su gestión, ese día vamos a haber dado el paso definitivo en el combate a la corrupción.
Leonardo Castrejón dice que qué opinión tienes de Ríos Peter.
Muy buena.
¿Sí?
Yo conozco a Armando desde hace mucho tiempo, me parece que es un político extraordinario, me parece que es una gente consistente con su estilo de vida. Armando y yo somos compañeros de escuela, él es más chico, pero me ha tocado verlo, y vuelvo a insistir en lo que decíamos al principio. Cuando dice uno dónde hay un ejemplo de un político público honorable, talentoso y comprometido, Armando era subsecretario de Reforma Agraria cuando yo era director de la Financiera Rural. Lo invitaron a dejar esa trayectoria para irse a trabajar a Guerrero. Ahí fue secretario de Desarrollo Rural, yo director de la Financiera, y me consta haberlo visto recorrer sierras, montañas, literalmente entregar una vida de servicio en el ánimo de que a Guerrero le fuera mejor. Me parece que es una gente extraordinaria. Y me parece, yo creo que eso también es interesante. No puede uno andar negando la cruz de la parroquia. No le puede uno parecer un cuate extraordinario un día, y de repente al día siguiente, porque estamos en una competencia, ya no reconocerle esas virtudes.
Ricardo Anaya y el spot.
A ver,
¿de quién fue? ¿Quién descubrió ese mensaje? ¿De quién fue
la idea? Estaba.
¿De quién fue la idea de convertirlo en spot? Yo anoche fui al cine y ahí está Ricardo Anaya.
De un equipo, la estuvo a todo dar. De nuevo, ahí ya se empieza a acreditar, pues que hay más agilidad, más imaginación. Ahí vamos bien, vamos con alegría, vamos con ilusión, vamos a ganar. estamos bastante tranquilos y yo creo que estamos cerrando bien esta etapa.
¿Estás confiado?
Sí.
Sí, mucho. No mucho, estás derrotado.
No, a ver, no estoy derrotado, estoy muy confiado y vuelvo a acreditarlo con experiencia personal. Acá platicamos tú y yo hace más o menos un año y yo decía, la economía mexicana está bien,
sí.
Sus fundamentales son correctos, la economía mexicana se va a anclar, vamos a pegarle a lo que dijimos en déficit, en superávit primario, en crecimiento, en generación de empleo, y tuve razón, aquí tampoco voy a equivocar.
Bueno, y nos dijiste también 3-4 días antes de... el triunfo de Donald Trump, que en el eventual triunfo de Trump la economía, aunque era secretario de Hacienda, sí, haría tal cosa y funcionó.
Pero porque bueno, los fundamentales estaban bien.
Este se ve más difícil que Trump y que la crisis.
A ver,
ganarle a López Obrador y a Anaya se ve más difícil que cualquier otra cosa.
Y difícil como está, yo mero los voy a acabar ganando.
Tú mero los vas a acabar ganando. Y se ve todavía más difícil que logres convencer a 17, 18, 20 millones de mexicanos que tu honestidad personal va a ser suficiente para tapar esa percepción de que la de que la corrupción más fuerte está de tu lado, está con tus aliados, con tus amigos, con tus
personal,
compañeros. Y yo, sí, pero sí lo sé,
pero yo creo que es diferente, incluso hasta forma de hacer política. Lo mío no es mesiánico, lo mío no es la confianza en la persona. Yo le tengo confianza a las instituciones, le tengo confianza a los equipos, le tengo confianza a los perfiles y le tengo confianza a las propuestas. Y es con esos cuatro elementos que vamos a convencer. De nuevo, lo que convence no es la persona y su trayectoria. Debiera y debía ayudar mucho porque son 20 años de haberme visto. Pero lo que convence es cuando somos capaces de explicar qué vamos a hacer más allá del discurso.
Pues lo veremos. Y perdón la insistencia, pero el presidente Peña Nieto es un activo de tu campaña.
El presidente Peña Nieto encabezó un proceso de reformas del que me dio oportunidad de ser parte y que yo creo que le van a ayudar mucho a este país.
¿Nada más?
Sí.
No habrá deslinde.
De nuevo, el deslinde será respecto a los retos y problemas que tiene este país, que es lo que la gente le
pregunta. No con el personaje.
Yo creo que hemos hecho muchas cosas que van bien y creo que hemos hecho mucho, creo que más bien que nos falta mucho por hacer.
¿Qué viene en estos 40 y tantos días?
A ver, hay limitantes, no se puede pedir el voto, pero se puede tener participaciones públicas, reuniones, encuentros, discusiones, debates, planteamientos, invitaciones a medios, fascinantes como estas, retadoras, interesantes. Entonces, yo espero en estos que me invites más días, sí, más veces, porque claramente nos estamos quedando sin tiempo para poder seguir platicando, y yo lo he disfrutado es mucho.
Al rato viene grabado, pero viene Andrés Manuel López Obrador, ya estuvo Ricardo Anaya,
no lo
interrumpimos. Y aquí ojalá podamos seguir conversando contigo y con todos. Muchas gracias. Y lo mismo que le dijimos a Ricardo Anaya a las 7, te lo decimos a ti a las 8 y se lo diremos a López Obrador a las 9. Suerte. Suerte en lo que
vamos.
Muy bien a todos. Así fue una buena precampaña, ¿eh?
Sí,
fue una buena precampaña. Lástima por los hechos de violencia.
Sí.
¿No?
Pero, cierto, ninguno fue nuestro.
Sí.
Y yo también creo que eso vale la pena reconocerlo.
Pero, enfatizarlo a los asesinatos,
terrible,
ese tipo de violencia. Pero la precampaña en sí terminó siendo muy política, muy festiva.
Sí,
bien,
yo también creo. Bien. Cerramos muy bien. Y así como cerramos hoy, vamos a cerrar en julio.
Suerte, gracias, José Antonio. José Antonio Mid.